impacto. Y muchas veces cuando nosotros participamos de la cena del Señor, de la comunión, realmente estamos recordando un pacto que Jesús, que Dios hizo y nos está enseñando a nosotros. Y usted y yo necesitamos ver cuál es el valor de eso, cómo funciona, cómo trabaja en nuestra vida, cómo me afecta a mí, de qué manera obra en mi vida el valor de ese pacto. Y tiene un valor increíble. ¿Sabe por qué lo que sucede? Que en nuestra sociedad hoy día, la gente... Porque el pacto es como un contrato. Entonces la gente hoy día no quiere saber de eso. Le tiene alergia a los contratos. ¿Cuántos de nosotros no firmamos un contrato de celular y después nos arrepentimos? Un contrato del fulano de acá, del aquel, del DirecTV, del qué sé yo cuánto. Estamos locos por salir de esa cuestión. Y muchas veces cuando vemos la palabra de Dios y oímos la palabra pacto, oímos la palabra contrato, como que nos da miedo, oye, voy a firmar algo que después quiero salirme de eso y no sé lo que voy a hacer y cómo, ¿sabes qué? Nada que ver. Es importante nosotros no ver la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, no ver el evangelio como si fuera un pacto, un contrato del cual yo tengo que deshacerme. Porque Dios habla a través de pacto. Dios conecta con nosotros a través de pacto. Pero nadie, escuche eso, nadie quiere sentirse atado. Nadie quiere eso. Nadie. Por eso la unión libre es algo muy famoso en nuestra sociedad. Porque dice, hey, el día que yo quiera recoger mis paqueticos y me voy, me voy. Pero Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que le gusta la solidez. Dios es un Dios que le gusta la firmeza. Dios es un Dios que le gusta dar su palabra y cumplirla. ¿Está conmigo? Poderosísimo. Y cuando yo me relaciono con un Dios de esa manera, afecta mi vida, afecta mi manera de yo ver el evangelio. En el libro de Juan, Juan hace una expresión que está en su boletín y bien poderosa. Mire lo que dice Juan 1:29, dice así. El día siguiente, este Juan el Bautista, el primo de Jesús, dice, y vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que esa expresión significa para usted y para mí? Hoy, uy, estamos felices, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, qué bonito. Pero cuando Juan lo dijo, todos los judíos que estaban ahí inmediatamente sabían lo que Juan estaba diciendo. Porque por miles de años ellos traían un cordero al templo para que lo sacrificaran, para derramar la sangre, para perdón de sus pecados personales y de sus familiares. Por años hacían eso, por miles de años el pueblo de Israel estaba haciendo ese proceso de traer un cordero que lo perdone. De repente Juan dice, ese hombre que está ahí, que viene a mí, que se llama Jesús, ese es el cordero que escuchamos de miles de años que va a quitar el pecado de nosotros. Y eso solamente sucede porque Dios hizo un pacto y quiso mantener su palabra firme al pacto que hizo y que dijo. Está conmigo en esta mañana. Así que cuando usted y yo decimos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Literalmente, Juan está yéndose a Génesis. Está yendo al principio donde Dios tomó un cordero, lo sacrificó. Dice que tomó las pieles y cubrió a Adán y Eva. Porque Adán y Eva trataron de protegerse o de cubrirse ellos mismos, pero su cobertura no fue suficiente para cubrir su pecado. Y muchas veces nosotros estamos tratando de taparnos nosotros de Dios. Y Dios dice, ya yo tengo una solución para eso. Y lo hago a través de un pacto. Y usted y yo, cuando entendemos el poder del pacto, ¿qué significa? Hace algo increíble. Literalmente la Biblia es una Biblia de pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se le pudiese llamar Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Es literalmente lo que significa. De hecho, la definición de pacto es esto que usted y yo debemos tener. Un pacto es un acuerdo solemne, es un acuerdo obligatorio y solemne. Es el más cercano y el más sagrado de todos los contratos. Un pacto es un acuerdo obligatorio y solemne. Es el más cercano y el más sagrado de todos los contratos. Wow, cuando uno lo piensa de esa manera y dice, oye, yo he firmado contrato y no quiero atarme a una cuestión tan seria. Pero es una cosa hermosa cuando entendemos cómo funciona el pacto. De hecho, una de las cosas más cercanas que usted y yo tenemos al pacto es el matrimonio. Y en Efesios capítulo 6, aunque lo menciona en el Antiguo Testamento, Jesús vuelve y lo ratifica en los evangelios. Luego en el libro de Efesios, Pablo vuelve y lo menciona y dice lo siguiente, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se unen en sí y se intercambian votos. Y dice, y eso es lo más cercano a Cristo y la iglesia. Wow, Pablo fue hasta extender y decir que se parece a Cristo y la iglesia. Y es tan importante que entendamos eso en una sociedad cambiante hoy día, cuando Dios es un Dios de pacto firme en lo que hace. ¿Qué sucede en un matrimonio? Usted ha ido a bodas, un hombre y una mujer intercambian votos, esos votos se dejan saber qué van a hacer, cuáles son los términos en buena, en mala, en salud, enfermedad, ¿verdad? Hacen un intercambio. Tengo un amigo que cumplió recientemente 25 años de matrimonio. Aquí o hace unos años atrás, y me dijo, sí, en esos 25 años con mi esposa yo he tratado en mal, ahora vas a usar en buena si la hacemos, ¿verdad? En buena y en mal, así que 25 de la buena vamos a vivir ahora. Pero uno vive a través del proceso, ¿está conmigo? Hace un intercambio de votos y lo mismo sucede con Dios. ¿Qué sucede en un matrimonio? Hay una cena que se participa, se come algo en conmemoración. Y tercero, se intercambia un recordatorio, un souvenir, algo que usted y yo nos llevamos y decimos, oh, sí, me recuerdo de esa boda. Lo mismo sucede aquí. Luego puede leerlo en su casa, en Génesis capítulo 15, Dios hace esto con Abraham. Dios le dice a Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham. Le dice a Abraham, mira, yo quiero que tú tomes, que tú mates un ave, que tú cortes en mitad también un becerro, que derrames las dos partes, y se abra, ¿verdad?, las dos partes en mitad, lo divide, y luego lo que hacían en la tradición era que ponían las dos partes del animal y ambas personas que hacían el contrato caminaban entre las partes del animal en forma de ocho, o también lo que es, se llama el símbolo de la eternidad, ¿ok? Y caminaban entre las partes como símbolo de lo que estaban haciendo de un contrato. Luego, al final de ese contrato, siempre había derramamiento de sangre. Si usted se recuerda las películas que veíamos antes, ¿verdad? Que los vaqueros venían, se cortaban la mano, ¿se recuerdan de eso? Y se saludaban, intercambiaban sangre. Y cuando usted ve en los tiempos la palabra de Dios y en los antiguos tiempos, cuando se veían esas señales, si yo iba a la guerra contra ti o algo y tú veías mis manos, dependiendo cuántas señales yo tenía, significaba cuántos pactos. Digamos que usted tiene dos y yo tengo cuatro. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo tengo más compadres que usted. En pocas palabras. Yo tengo más gente con que estamos intercambiando, porque cuando había un pacto, escucha eso, si tú ibas a la guerra, yo iba a la guerra contigo. Y Dios está diciendo, cuando tú estás en guerra, yo estoy ahí contigo. Dios está enviándonos, tratándonos de entender que es un pacto cercano, que no es algo ligero, que no es lo que usted y yo conocemos hoy día como un pacto a la ligera, como algo cualquiera. Dios le da importancia, número uno, por eso, porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto porque a través de toda la palabra de Dios, Él se ha comunicado así. Déjame mencionarte unos cuantos. El primer pacto que vemos en la palabra de Dios sucede con Adán y Eva. En Génesis capítulo 2 vemos que Dios tuvo que venir y después de crearlo y unirlo, y lo une a ello, dice, un hombre y una mujer se unirán y serán una sola carne y se multiplicarán, crearán familia, llenarán la tierra. El propósito de Dios en crear el pacto, lo que hoy conocemos como el pacto del matrimonio a la manera de la palabra de Dios. Y en ese pacto sucedió que Adán y Eva, cuando pecaron, Dios tuvo que restaurar todo. ¿Qué hace Dios? Como le dije, Adán y Eva trataron de resolver el problema ellos mismos al taparse. No tenemos vergüenza, hemos cometido un error. Dios dice, vamos a hacer un pacto. No importa cuánto tú te cubras, yo puedo ver lo que tú has hecho. Yo puedo ver tu vergüenza. Así que yo te voy a cubrir, y Dios toma la piel de un cordero, lo cubre a ambos, le muestra cuál es el proceso verdadero y real de traer restauración. Derrama sangre, la sangre trae como cobertura, hubo una comida que participaron y hubieron términos intercambiados. Todavía vuelve y sucede, dice Dios, que se acerca a Noé y le dice, Noé, la tierra, la gente, los seres humanos, todo lo que piensan es malo y su mente solamente va al mal. En este día yo quiero hacer algo nuevo en ello. Y dice la palabra de Dios, constrúyeme un arca porque pronto voy a destruir la tierra con agua. Y Noé obedece a Dios. Y su familia, Noé, con sus hijos, las esposas de sus hijos, entran al arca con los animales y sobreviven. Cuando Noé sale, luego que la tierra se seca, dice la palabra de Dios esto, que él salió, y cuando salió y vio que estaba vivo, que su familia estaba vivo, tomó un ave, la sacrificó y le hizo una ofrenda a Dios. Dice que la ofrenda fue como olor fragante a Dios, Génesis capítulo 8. Y Dios vino, y cuando le agradó el sacrificio, el derramamiento de sangre que él hizo, dice la palabra de Dios, que Dios hizo un pacto con Noé. Pero el pacto de Noé es tan poderoso, escuche por qué, porque es el único pacto que se le aplica a toda la humanidad, estén en Dios o no. Es el pacto que se le aplica a todo el mundo. Él dijo, ¿sabes qué? Esta es la señal, y puso un arco iris, que no destruiré la tierra con agua. Y gracias a Dios, aunque han habido problemas con agua, diluvios, etcétera, nunca hemos sido desaparecidos de la tierra de la misma manera, porque su promesa se mantiene igual. Es de Dios y no de nadie más. Está conmigo. Él la hizo en Génesis capítulo 9. Dios no se queda ahí. Los seres humanos seguimos avanzando. Dios encuentra un hombre que se llama Abraham. Y a este hombre dice: Abraham, escucha bien. Yo quiero darte a ti una promesa preciosa. Yo quiero hacerte un padre de una nación grande. El problema es que Abraham no tenía hijos. Pero dice la palabra de Dios que Abraham le creyó y hizo exactamente lo que Dios dijo. En Génesis 15 vemos cómo Dios hace el pacto con él. Derrama sangre, cumple los términos, pero hace una palabra tan increíble. Escuche eso, escuche eso. Dice la palabra de Dios que sueño cayó sobre Abraham y Dios hizo el pacto con sí mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo, cuando hacemos un pacto, intercambiamos cosas. Cuando yo me casé con mi esposa, cuando ella dijo sí, tomó todo lo que yo era. Cuando yo dije sí, ella tomó todo lo que yo soy. Mis deudas y mis beneficios, mis errores y mis cosas buenas. Igual para todos. Está callada la cosa, se puso seria. No me dijeron eso antes de decir que sí, pastor. Yo creía que era otra cosa. Pero Dios, como usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios, nada, no hay cosa que usted le pueda ofrecer a Dios que Dios no pueda tener de sí mismo. Dios hace el pacto consigo mismo, inclusive ratifica su pacto con Abraham. Y Dios le dice: Abraham, juro por mí mismo, como no hay otro superior, que yo te voy a bendecir. Te voy a dar hijos como las estrellas de los cielos y la arena del mar. El que te bendice, yo lo voy a bendecir. El que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Voy a avanzar tu tribu. Y dice el libro de Gálatas que usted y yo por fe estamos ahí. Yo no sé usted, pero yo estoy feliz de estar parte de esa tribu. Porque lo que significa es que el pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto ahora viene como señal sobre mi vida. Dios se mantiene firme en su palabra. Y Dios jura por sí mismo. Yo no estoy contando con un banco, con un primo. No. Dios dijo: yo voy a cumplir mi propia palabra a través de mi pacto. La señal del pacto de Abraham fue la circuncisión de todo varón que salía del vientre. Siempre hay una señal. Luego no se queda ahí. El pueblo de Israel se ponen de cabezones, ¿verdad? Aunque Dios ya le había dicho a Abraham en Génesis 15. Le dijo: yo te voy a bendecir, pero tu descendencia, escuche eso, tu descendencia va a vivir 400 años en esclavitud. Tal como Dios lo dijo, así sucedió. 400, más o menos 35 y algo de años después, aparece un hombre que se llama Moisés. Y los encamina fuera de la esclavitud. Y los lleva a tierra prometida que Dios quiere para ellos. Y Dios no se queda ahí. Con Moisés hace un pacto. Y el pacto que hizo con Moisés es lo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. Fue la manera en que Dios dijo: esa es la señal de que yo estoy haciendo un pacto contigo. Todavía no anuló el pacto de Abraham, sino agregó un nuevo pacto. Dijo: eso es lo que yo quiero hacer. De hoy en día, los 10 mandamientos van a ser la dirección. Esta ley es la dirección para tu pueblo. Y es tan poderoso. Escúchalo bien. El libro de Gálatas dice esto. Oiga lo que dice. Dice que la ley, los 10 mandamientos, eran como un maestro, como una tutora que nos encaminó, nos llevó de la manito hasta que encontramos a Cristo. Una vez que encontramos a Cristo, ahora entra el nuevo pacto en nuestra vida y lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no íbamos a poder cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Era muy difícil. Usted y yo somos muy débiles, pero necesitábamos que alguien nos dijera qué estábamos haciendo mal. Dice la palabra de Dios: donde no hay ley, no hay pecado. Si usted no sabe, pues lo que está haciendo es válido, ¿sí o no? Es importante. Por eso en su caso usted pone ley. Y no todo el mundo es corregido igual. Usted no corrige a su niño de un año al igual que al niño de los 5 años. Porque el niño de un año no tiene el conocimiento que el de 5 años. ¿Está conmigo? Dios es igual. Dios tiene un proceso con nosotros. De hecho, mire cómo lo dice en el libro de Levíticos 24:8. Manténgase conmigo que vamos a llegar a esto a un punto. Cada día, dice, cada día de reposo, le pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto. ¿Cuál es esa palabra? Como pacto perpetuo. Eso significa como pacto permanente. Dios es un Dios constante. Dios es un Dios que no cambia, que no es, ¿verdad? Hoy me salió algo, hoy quise hacerlo, bueno, ayer me acosté tarde viendo los fuegos artificiales, así que bueno, hoy siento. No. Dios sigue constante en su conocimiento, en lo que hace. Es un pacto perpetuo. Y eso me lleva a la segunda cosa de hoy, es que Dios revela su pacto. Mire, mi hermano, Dios no quiere dejarlo a usted en oscuras, en oscuras. Le ha pasado, yo sé que sí, porque si me pasó a mí, yo creo que a usted también le pasó, ¿verdad? Que usted hace su famoso contrato, algo sucede con el celular, con lo que sea. Usted llama, mira, ¿qué pasó eso? Ah, nosotros no cubrimos eso. No, pero que cuando yo fui, que el muchacho que me lo vendió, que me dijo que aquello. ¿Y qué le dicen a usted? Lea su qué. Ay, qué doloroso cuando le dicen eso a uno. Lea su contrato. Uno dice, ¿cómo que lea su contrato? ¿Quién va a leer ese papeleo? Y a propósito lo pone en letra bien pequeñita, como que para que digas, ¿verdad? Aguántese ahí si quiere. Yo he aprendido mucho de mi esposa. Una vez fuimos a comprar algo. Ella lee, que lee. Yo, ay, vamos a firmar esa cuestión. Ya el muchacho nos dijo. Ella lee, y el muchacho le dice, pero señora, ¿va a leer todo? Y dice, sí, lo voy a leer todo. Ay, hay problema, ya hay que leerlo todo, ¿verdad? Ella, si no firma, sin leer todo lo que dice, ¿verdad? Pero muchas veces uno ni siquiera entiende lo que está ahí. Porque está escrito por abogados y usted y yo no sabemos. Estamos firmando donde sea. Y todos tenemos ese nerviosismo por dentro. Uy, si firmo esta cuestión, ¿y ahora qué pasa? Y traemos ese concepto a Dios. Uy, si hago, ¿y qué pasa? ¿Y si doy, y me falta, y Dios no provee, y si estoy enfermo? You know, siempre hay como un sustito aquí dentro, en el corazón, como que no sé. Dios dice, no, es pacto perpetuo, es pacto firme. Yo tengo la intención de revelarte lo que deseo para que no sea un secreto para ti, para que no te sienta como que hiciste un contrato y luego te arrepientes de haber sacado el celular ese. Salmos lo dice de esta manera. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, ¿a quién, mi hermano? ¿Y a quién? A ellos, a los que le temen, hará conocer su quién. Dios no dice que se lo hará conocer a todo el mundo. Ahí no dice todo el mundo, no dice al que teme. A ellos hará conocer su pacto. Aquel que tiene respeto para Dios, aquel que tiene el deseo de acercarse a Dios, aquel que tiene el deseo de invertir en Dios, dice, a esa persona yo le voy a revelar lo que realmente deseo para ellos. Es a esa persona que yo voy a hacer conocer, es a esa persona que yo quiero, ¿sabes qué? Mostrarle lo que está en mi vida. Es a esa persona, a los que están cercanos. Ahí, Él nos invita a ello. ¿Por qué? Porque número 3, esto es importante, y es que Dios cumple su pacto. Dios cumple su pacto. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Dios cumple. Para todos nosotros eso es súper importante. Que entendamos que Dios cumple su pacto. Mire, hay una intención que usted y yo debemos tener en mente. Y es que Dios va a hacer exactamente lo que Él dijo y como lo quiere hacer. Y es por eso que expliqué todos los pactos anteriores. Para que entienda que Dios tiene el deseo de hacerlo. De hecho, en Salmos 89:34, en la versión viviente lo dice así. Dice, por nada romperé mi pacto. Ok. La economía está mala, entonces yo voy a romper lo que dije porque no puedo proveer. Tu situación está tan difícil que yo no puedo, voy a romper mi pacto. Porque tú tienes preguntas, estás confuso, voy a romper mi pacto. Porque te enfermaste, pero Dios no te sanó como tú pensabas que Él lo iba a hacer. Voy a romper mi pacto. Mis hermanos, necesitamos resolver una pregunta interior de una vez y por todas. O le creo a Dios o no le creo. Hoy en día, más y más, nos estamos acercando al punto donde la sociedad, nuestra familia, nuestra situación, nos está llevando a tomar una decisión firme de en qué pie estamos parados con Dios. O creo todo lo que tú dijiste, o no creo nada de lo que dijiste. Porque Él dice, yo por nada voy a romper mi pacto. Yo por nada te voy a dejar o te voy a abandonar. Yo por nada te voy a dejar solo. Yo por nada voy a dejar de hacer lo que digo por hacer. Por nada, no hay nada que me detenga de hacerlo. Mira lo que dice. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Y ese salmo está escrito acerca de la promesa que le hizo al rey David de que de su trono iban a venir los reyes de Israel. Y de hecho a Jesús se le conoce como el hijo de ¿quién? Hijo de David. Dios dijo, yo lo dije, así va a suceder. Y Él nos está invitando a nosotros a que le creamos de que Él lo dijo y así va a suceder, mi hermano. De que Él nos retira su palabra. Claro, vivimos en una sociedad donde muchas veces la palabra no vale de nada. A usted le ha pasado y por eso usted se siente medio dudoso. Pero Dios está invitando que pongamos la duda a un lado y no juzguemos a Dios como si fuera mi primo, mi hermano, el vecino, mi abuelito, el que me vendió el carro, el que me dijo que me iba a poner y después no me dio. Porque a todos nos ha pasado, pero yo no pongo a Dios en esa categoría, sino que yo dejo que la palabra de Dios diga y haga en mí tal y como Él dice. En el libro de Jeremías, Dios comienza a preparar el corazón del pueblo de Israel, algo tan poderoso. El libro de Jeremías, Jeremías es un profeta. Jeremías 31, si alguna vez se ha preguntado, porque estamos llegando a lo que Dios quiere en este día. Está conmigo en esta mañana. Le he dado bastante información, pero agárrese ahí que vamos llegando poquito a poco. El libro de Jeremías, algo increíble sucede. Dios se da cuenta, aunque no fue una sorpresa, pero Dios comienza a hacer algo y dice, ¿sabes qué? Este pacto que yo hice con ustedes cuando salieron de Egipto no está funcionando. Ahora yo quiero hacer algo nuevo. Y es por eso que Jesús dice, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Y Dios comienza a hacer un proceso a llevarlos a ellos. Mira cómo dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Dice, he aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Si tiene su Biblia, subraye esa frase. Subraye eso, póngalo en su teléfono, iPad, lo que tiene. Porque es tan crucial. Un nuevo, ¿qué día conmigo? Un nuevo pacto. Uno, dos y tres. Nuevo. Oh, pero como que se despertó, hombre. Uno, dos y tres. Nuevo. Oiga lo que está diciendo. Dice, vienen unos días donde haré algo nuevo. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué tengo que hacer este nuevo pacto? Versículo 32 dice lo siguiente. No como el pacto que hice con sus padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. No con ellos, no. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Es decir, cuando usted invalida un contrato, es que usted deja de cumplir los términos del contrato. Y usted y yo sabemos, si hemos leído la palabra de Dios, que el pueblo de Israel no pudo vivir de acuerdo a los estatutos de Dios, a las leyes de Dios, a las reglas de Dios. ¿Por qué? Porque la vida cristiana sin la ayuda de Dios no podemos vivirla. Sin la ayuda del Espíritu Santo y su gracia, su poder en nosotros, no podemos alcanzarla. Dios la diseñó para que dependamos de Él. Porque si yo pudiera hacerlo por mí mismo, no necesito a Jesús. Y Él dice, invalidaron mi pacto. En pocas palabras, si usted sigue leyendo el libro de Jeremías y en otras, en Isaías también varias partes, Jesús, literalmente Dios dice, el pueblo de Israel se divorció de mí, se divorció de mí. Mira cómo lo hace. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, yo fui un marido fiel, yo fui un marido que me quedó, yo fui un marido que mantuve su palabra, pero Israel me ha tratado como un mal marido, se ha abandonado, se ha divorciado de mí, me dejó. Por eso el pacto más cercano es como el pacto del matrimonio. Versículo 33 viene y dice, pero este es el pacto. Dios dice, escuche bien, yo traigo un pacto nuevo. La razón del pacto nuevo es porque el pueblo de Israel no pudo mantener lo que yo le di, lo que yo quise hacer con ellos. Así que traigo algo nuevo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, hablando acerca de los días de Jesús. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su ¿dónde? Ya no en papel. Ya no en tablas. Daré mi ley en su mente, dice él. Y la escribiré en su ¿dónde? Y la escribiré en su corazón. Él está diciendo, es aquí. Ya yo no quiero que sea una tabla. Yo quiero que la gente lo tenga dentro de ellos. Dios está obrando en esa área. Dice, en mi mente y en mi corazón. Dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por quién? Por pueblo. Mis hermanos, cuando usted y yo estamos entrando con Dios en el nuevo pacto, le estamos diciendo, Dios, tú eres un Dios de pacto. Tú me vas a revelar lo que tú quieres. Dios no tiene secreticos con nadie. Dios quiere revelarlo, pero dice la palabra de Dios que debemos buscarlo para encontrar ello. ¿Está conmigo? Debemos buscarlo para encontrarlo. Y debería ser, la búsqueda de Dios, debería ser algo divertido. Mi esposa a veces juega con mis hijos, principalmente con la niña. Yo no sé ni cómo se llama en español, pero en inglés es scavenger hunt, que es que ella pone diferentes claves por toda la casa y la niña le fascina, va y busca, oh, encontré un microondas, la próxima está en el horno, la próxima está en la marquesina, en el garaje, y ella corriendo por la casa y se emociona buscando. Dios dice, cuando tú me busques debería ser así, pero a veces, como mi hijo mayor, se le parece un juego muy de niños. Y es muy aburrido. Ay, viene mi mamá y el muchacho arrastrando los pies. Dios quiere que seamos como niños, que nos acerquemos al reino de Dios de esa manera. ¿Está conmigo? Hoy, ¿dónde está el próximo nivel con Dios? ¿Dónde crezco con Él? ¿Dónde hago algo? ¿Dónde está la ley en mi corazón? Termino con eso. Punto número 4. Dios nos invita a su pacto. Dios nos invita a su pacto. No hay algo más precioso que saber que Dios quiere que tú estés ahí. Dios quiere que tú estés en el momento, que tú estés en el lugar, que tú estés con Él en el momento de la conexión de su pacto. Y es por eso que Jesús dice en el libro de Lucas, Jesús dice lo siguiente, ya casi entrando a sus últimos días, libro de Lucas capítulo 22, en el versículo 20, utiliza la misma frase que ya ellos conocían y dice así, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el profeta Jeremías, es el nuevo pacto. Cuando Jesús dice eso, todos los israelitas sabían si iban a la sinagoga, ellos sabían, porque las profecías se leían. Cuando Jesús dijo, ese es el nuevo pacto, y yo, wow, eso fue lo que dijo Jeremías, esa es la profecía que leí de Isaías, eso es, Jesús es la representación de todo aquello que mi abuelito, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi papá, todo lo que yo he aprendido a través del rabí, del maestro de la sinagoga, hoy se hace real en mi vida. Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por ustedes. Ven, cuando usted y yo participamos de la comunión, de la cena del Señor, le estamos diciendo, Dios, yo quiero ser parte de lo nuevo que tú has comenzado en mi vida. Escuche bien, no tome la comunión por tradición, no tome la comunión porque así se ha hecho, tome la comunión porque usted está firmando un pacto con su Dios, diciendo, hoy yo ratifico lo que tú has hecho por mi Dios. Hoy yo vuelvo y firmo una vez más el contrato en mi corazón y en mi vida. Está conmigo en esta mañana. Salmo 103, 17 y 18 dice algo tan increíble en la versión internacional. Dice así, pero el amor del Señor es eterno. Si te sientes sin amor, si te sientes rechazado, desconectado, salmista está diciendo el amor de Dios es eterno. Y siempre está con los que quién. Con lo que la misma frase que utilizó el salmista para decirte que Dios se revela a los que le temen. Dios revela su pacto a ellos. Y dice, su justicia está con los hijos de sus hijos. Si tus hijos están lejos de Dios, su justicia está con él, si tú estás cerca de Dios. Escuche. No lo mencioné el servicio pasado porque siento que es para alguien aquí. El libro de Corintios dice eso. Escuche bien, iglesia, que si la mujer es cristiana y el hombre no lo es, que no te apartes de él porque tú traes la bendición a tu hogar. Y dice lo mismo al hombre, que si el hombre es cristiano y la mujer no lo es en el hogar, y ella consiente en estar contigo, no te separes porque tú traes la bendición de Dios sobre tu hogar. Y dice, ¿quién bendecirá a tus hijos si tú no estás? Dios está hablando a ti en ese día diciendo, haz el pacto, mantente conmigo, agárrate de mí, caminemos juntos, porque la justicia está con los hijos de sus hijos, mis hermanos. Versículo 18 viene y dice, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos, ¿por quién? Por obra. Dios dice, el momento que tú pones esto por obra, estás desatando las cláusulas del contrato en tu vida. Estás comenzando algo nuevo en tu vida, en cada área de ella. Oremos juntos, incline su rostro ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu pacto que es bueno, el pacto que tú nos invites en este día a participar, a tocar, que tú hagas una obra en ello en ese día. En un momento, Dios, vamos a participar de tu cuerpo, de tu sangre, del simbolismo de eso, Dios. Yo te pido que tú hagas nuevo en ese día ese pacto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Un aplauso a su Dios en este día. Gracias, Señor. En un momento vamos a participar junto a lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en esta iglesia siempre queremos recordarnos de algo que el apóstol Pablo enseña en Primera de Corintios. Si tiene su Biblia, si quiere buscarlo, si no va a estar para acá, para usted. En Primera de Corintios, Pablo dice lo siguiente.